Sí, Mico, en la sala de máquinas.
Tenemos un problema con el jugo en polvo.
¿Por qué?
La tartracina, güey.
No, ya sé por dónde va. No mames, no me diga que se puso a leer la composición de todo lo que consumimos aquí en la nave.
Sí.
Eso es inviable, todo es malo, contiene veneno, es peligroso en algún país del mundo.
Mire, todas las marcas utilizan la tartracina como colorante. Su uso estuvo prohibido en varios países de Europa. En 2008, el gobierno del Reino Unido solicitó la eliminación voluntaria debido al vínculo reportado con la hiperactividad en los niños.
¡Órale!
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 8,000, 4,000 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos del horror.
El terror, el pánico, la incertidumbre, el miedo, en plena pandemia global, rebrotes en Europa, segunda ola para unos, primera ola extendida para otros, el comienzo del otoño en el hemisferio norte y...
millones de chinos en las calles sin ninguna medida de protocolo.
¡No mames, güey!
Valimos
madre.
Ya nos
cargó el payaso tremendamente como humanidad. Ha sido un gusto, un placer. Bueno, ayer jueves comenzó en China la llamada Semana Dorada. Sí, es en la que se conmemora el Día Nacional Chino. Ajá. Se celebra el 1 de octubre. Pero bueno, como si todo esto fuera poco, este año la celebración se va a extender más tiempo de lo previsto, dado que se superpone con el Festival de Medio Otoño.
Achale.
Que para China es algo así como, no sé, como decirle en el gabacho el Día de Acción de Gracias. Una cosa así donde, no sé, en otras partes del mundo se aprovecha muchísimo esta parte del año para juntarse las familias de chinos.
Todos
los
juntos.
Chinos. Es un feriado. Y ahí todos los chinos, reuniones y fantástico. En consecuencia,
¿qué pasará aquí?
Millones de chinos, ciudadanos chinos de la China comenzaron a movilizarse ya.
Pues claro.
Ya el día miércoles en la noche empezaron las grandes, masivas movilizaciones. Todo en China es multitudinario y masivo. Medios de transporte, transporte público, la chingada. Bueno, se reencontrarán con su familia, celebrarán o irán simplemente por placer a algunos lugares. Y el coronavirus, papá,
ya está.
Están viviendo otro año, los chinos ya han superado.
Somos China.
Coronavirus, apá. Y la COVID-19, no mames.
China, güey.
Pero y el huachicoleo, AMLO, y la Corte Suprema de Justicia de México, que declaró constitucional la consulta popular para juzgar a Salinas de Gortari, al Fox, a Calderón, a Copetes, y las internas de Morena para elegir, o sea, y las medidas del gobierno de Alberto Fernández, y la justicia, y la presión sobre Iván Duque en Colombia. Pero las manifestaciones en Santiago de Chile. Y el 6 son las elecciones en Bolivia. No es un pedo magnánimo esto. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por quien con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Ayer fue el día del café.
Ajá.
Yo, a mí siempre me gusta averiguar qué pedo, porque es el día del café.
¿Por qué es el día del café?
La Asociación de Cafeteros Internacional decidió que era el día del café, así que muy rico.
Perfecto.
Todo, qué sabroso cafecito.
Qué café.
Fue también el día del arquitecto.
¿Por qué?
En México, así que un saludo para todos los arquitectos mexicanos.
Ah,
que
un chingo.
Básicamente la máxima cantidad de arquitectos que conocemos son arquitectos mexicanos, ¿verdad? Y arquitectas, por supuesto. Bueno, tenemos una buena amiga peruana que es arquitecta también, pero no es su día, porque es del arquitecto en México. Nada más.
Porque
Vicente Fox,
bueno,
en un momento.
Pero para un día, usted es, del oficio que sea.
Sí.
Y todos los demás están celebrando y usted no puede.
No puede. Es ilegal para ti haber celebrado el día del arquitecto.
Bueno, está acostumbrado a hacer cosas ilegales.
Y totalmente. En Perú habrá un día del arquitecto que celebrará tampoco es tan dramático. Bueno, la cuestión es que Vicente Fox en un momento dijo, está bueno este día para homenajear a los arquitectos.
Ajá.
Así que un saludo para todos los arquitectos en nombre del Chente Fox, que allá por el 2006, creo, determinó que era un buen día para los arquitectos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que soy mudita. ¿Cómo está, guapa?
Título en un periódico de Argentina.
Ajá.
Entrevista a ellos. son venezolanos. Llegaron a la Argentina en busca de una mejor vida. Y ahora se quieren ir. Perdón, perdón, porque es un drama. Dicen ellos, esto ya lo vimos. Nos rimos para no llorar.
Sí, porque película chida.
Pobre gente.
Chido, pero...
Digo, no. Sí. O sea, emigras de tu país. Porque no, Venezuela. Llegas a un lugar. Ajá. Donde sí. Inclusive el gobierno
están
de ese
salados,
país
wey.
No penaliza ante la OEA. Claro, estos güeyes están bien salados, o sea, no mames. No penaliza ante la OEA las infracciones producidas por Venezuela. Por el gobierno de Venezuela, en realidad, el actual gobierno de Venezuela. Qué mal pedo, ¿no?
Sí, realmente. Me voy. Historia tan triste.
Sí,
wey,
sí, no es como. Manches. Sí, en cualquier momento, no sé, los migrantes bielorrusos empiezan, no, yo. Vengo huyendo la dictadura. En fin, damas y caballeros, pero no preocuparse, el patrimonio declarado de Máximo Kirchner, el heredero al trono, creció sustancialmente el último año. Así que hay posibilidad de que en Argentina a alguien le vaya muy bien.
Ajá.
¿Por qué? No pregunte por qué.
En
el último año creció un chingo así el declarado.
Claro.
Había que declarar.
Ajá.
Simplemente
parte
eso,
de la
se blanqueó. No pregunte, no importa. Hay gente que le va bien.
Por el gobierno anterior.
No importa, hay gente que le va bien. Damas y caballeros, también... Sí, a Nicolás Maduro le está yendo muy bien. Le estaba yendo muy bien, le sigue yendo muy bien.
Bien.
Aunque aparentemente va a tener que ir a las elecciones legislativas sin oposición. Capriles dijo que no, que dado como está la situación. En Europa le jalaron las orejas, le dijeron nosotros no podemos ser responsables, no podemos ir ni a garantizar la independencia en estas elecciones.
Chale.
Y Capriles, el que estaba más presto al juego con el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno chavista, dijo que habría que postergarla. Esto lógicamente no creo que a Maduro le caiga muy simpático, así que si no quiere ir nadie, iremos nosotros solos a las elecciones.
Ya lo hemos ido varias veces.
Total.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Bueno, Micorete, chango en chinga. Lo único que le puedo decir es que hay tres sistemas que golpean a la península de Yucatán. Dos frentes fríos, una zona que podría convertirse en ciclón tropical en las próximas horas, y esto lo anunció el joven y apuesto Dios te pispiote. Tenemos condiciones severas en Tabasco, en Campeche, en Chiapas, en Quintana Agáchense, Roo, en Veracruz y en Yucatán. Yo les pido por
Agáchense
favor.
Agáchense y cúbranse.
Gracias y adiós. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y hoy en Hablemos de Genética y Otras Cosas Sin Importancia, llega Kimbu de Tuzla Gutiérrez, Chiapas.
¿Cómo está, Kim?
Bien, muy bien, querida nave. Vengo a hablar justamente de genética o algo así. Bueno,
mire, Kim, hace unos... ¿qué fue? ¿2015?
Un
día como hoy.
Sí, estábamos meneando...
Estábamos en Chiapas.
Meneando el pozol. ¿Qué momentos, qué recuerdos? Mire cómo comienza, ¿no?
Etapa
me sensibiliza.
Pura de aterrizaje en todos estos últimos años.
Claro. Realmente nos sentimos muy extraños ahora.
El programa de hoy, hace 5 años, siempre salía grabado.
Efectivamente.
Desde hace 5 años.
Desde hace 5 años hacia la fecha. Bueno, pero el 2020, pandemia global,
la
todo
larga.
Diferente. Pero bueno, sepan que estamos con mucho, a flor de piel, muchos recuerdos.
Y
un día como hoy andábamos meneando el pozol por Tuzla Gutiérrez, Chiapas.
Despidiéndonos de Buenos Aires para ir a Bolivia.
Sí, no, podríamos hacer el recuento.
Pues claro,
vamos a hablar nada más porque estamos en Chiapas con Kim Búho, también estábamos en París. Ya también estábamos ahí. Y también estábamos ahí. Bueno,
en
hoy estamos en la nave María Tijuana.
Sí.
Y en Tuzla Gutiérrez, Chiapas, a 5 años de menear el pozol, llega Kim Búho y dice, querida nave, y de Somat también, ¿no?
Sí, claro.
Ah, Somat, maravilloso, qué recuerdos. Bueno, no puedo proseguir con el programa.
No,
discúlpeme, me voy a ayudar a un rincón.
Ya está.
No, sí. Bueno, Kim Búho dice, con
dice
el dato genético, porque lo que hablamos, este programa, el de hoy es Hablemos de Genética y Cosas Sin Importancia. Bueno, el dato genético de mi mamá, el que dijo mamá coneja.
Sí.
Recuerden, mamá Coneja dijo, a ver, vamos a emprolijar todo esto. Mamá Coneja llegó diciendo que si tienen dudas sobre su calvicie futura, vean directamente la rama materna. O sea, el papá de su madre.
Pero hablando de hombres, no sé si aplica lo mismo.
¿Entiende? La genética es la genética. No, le distingue.
En hombres, la genética, parte del cabello.
Espere, porque iba a decir una frase que va a quedar. No, claro, eso no iba a decir. No, iba a decir, la genética no distingue el sexo.
Ah, entonces, bueno.
Me parece genial.
¿Pero no, qué? ¿Iba a tener el cabello del genética, abuelito o de la abuelita?
Va a tener el cabello, no importa.
Mucho muy importante.
Escúcheme, sí, es muy importante, pero. Qué jodido no tener contacto con mi padre biológico. Para bajar el balón y ponerlo en tierra, porque estamos muy mal. Empezamos muy mal, meneando el pozol, que el abuelito, necesitamos pastillas. A ver, shut up, away. Todos los estudios, recordemos, genéticos, vienen a colación de que lo que dijo mamá Coneja. Es decir, rama materna, padre incide sobre la calvicie. Todo lo demás que metió usted, que no hay que ver, porque si es mujer del lado materno. No, bueno, la genética incide toda. Estamos hablando pura y exclusivamente de calvicie. Pero Kim Buo.
Sí, pero estábamos hablando de calvicie en hombres. Sí. Yo no creo que una mujer tenga el mismo cabello que el abuelito, porque si no, pobre vieja, güey. O sea,
no, ya, le vale verga, dice la niña. Anyway, pero ese no es el tema. Sí. El tema, a ver. Lagarto, para que tenga una idea, usted recuerda, nosotros teníamos una amiga en común que fue abandonada por la madre, lo cual, no es extrañísimo, pero no es la norma. No. Generalmente los hombres somos más de abandonar. Sí. Decimos, bueno, aquí se rompió una jerga,
voy por cigarros,
enseguida regreso. Entonces, bueno, llama la atención una madre, ¿no? Sí, que abandone.
Sí, no manches.
A esta chava la abandonó la madre. Y luego de muchísimo tiempo, de ella ya una mujer de 25, 30 años, deciden el encuentro. Por necesidad básicamente más de la madre que de ella, de querer reencontrarse con lo que ha dejado en el mundo. Ella con un rencor muy grande, pues como claro, todos los seres abandonados de la tierra, que por más que lo traten, lo disimulen, lo terapeen, como quieran, esa cosa está. Ese cosquillo está. Entonces ella decidió. Ella, una chava siempre muy preocupada por las cuestiones de salud, dijo, ok, mamá, nos encontramos. Sí, perfectamente. A tomar un café. Sí. Tomamos un café. Yo lo que quiero es que lleves todos los estudios médicos que te hayas hecho en los últimos 10 años.
Cuando le
la madre,
estudios,
la
dijo,
madre,
bueno, mucho gusto.
La madre, así como sacada de onda, como diciendo, pero hija, yo pensé que ibas a decir, lleva las fotografías de estaba embarazada. Y bueno, la cuestión es que sí, se encontró, más que llevarle los estudios, hablaron mucho de salud.
Sí.
Entonces ella.
La madre quería hablar otras cosas.
No la había visto nunca en su vida y le decía, pero ¿y del corazón cómo estamos? A ver, corre hasta la puerta y regresa, quiero ver qué tan agitada estás. Ah, no, bueno. Y así sucesivamente. Y no paraba de mirarla, pero no con amor, claro. Con amor filial.
No, no.
Sino
no.
A ver que
pues claro,
tiene una verruga, eso, pues, bueno, a ver, tiene. Ah, mire las arrugas. A ver, sonríe, ma. ¿Cuántos dientes? Los premorales ya volaron. Bueno, y todo la analizaba.
Pues claro,
le hacía como un análisis genético. No porque indefectiblemente iba a ir hacia allí, sino porque era el 50%,
o lo que sea,
componente muy grande de la genética que ella concebía. Entonces, pues en un acto totalmente egoísta, el cual no puede ser juzgado porque es posterior al acto egoísta de la madre de abandonarla. Estuvo este análisis y luego, como dijo Lagarto, le dijo, muy bien, muchas gracias, madre.
¿Cuándo nos volvemos a ver?
No nos volvemos a ver más.
No. ¿Para
bueno,
qué? No tiene
salvo que tengas algún problema de salud, me llamas.
Claro, sí.
Me llamas rápidamente y me lo informas para tener la historia clínica más actualizada. Gracias, beso en la domequilla, se fue, no la vio más. Pero bueno, más allá de esa anécdota, ruda, si las hay, pero la vida real es ruda, amigos. Kim Buo llega con esta cuestión. Dice, yo con el dato genético de mamá Coneja pensé, uy, qué jodido lo mío, porque no tengo contacto con mi padre biológico y le daría angustia a mis hijos varones. Claro, Kim Buo se posiciona.
Se preocupó por sus hijos
en la
varones.
Situación, por ejemplo, sus hijos varones y le dicen, mamá, ¿y papá era calvo?
No tengo la
¿Tu papá era calvo?
Claro.
Y Pekín haría así con las alitas, claro, sacudiría la cabecita, esponjaría sus, sus plumas y diría
En esos casos mejor decir sí.
Lo mejor es
luego,
así.
Si no era calvo y les queda y tienen cabello.
Pero
toda
qué
la
suerte
vida.
Has tenido, hijo.
Exacto.
Has brincado la genética. Bueno, otra más a la lista de razones por la cual no quiero ser madre, dice quien vos de tu lado. Porque si yo no le puedo dar la información a mis hijos, eso está muy mal. Bueno, recordé también que hace 3 años me hospitalizaron con una fiebre altísima y un dolor nuevo e insoportable que jamás espero volver a repetir. Riñones, vías urinarias y esas vainas. Bueno, al ingresar al hospital te hacen un montón de preguntas para obtener datos a tomar en cuenta, ¿no? Enfermedades crónicas, tipo de sangre, bla, bla, bla. Empezó una sección del cuestionario donde preguntaban por mi madre y su salud. Y yo, bueno, ay, y aquí y así. Vagamente contesté que no sabía porque ella falleció joven y no por una enfermedad. Entonces yo no tenía muchos datos que pudiera surgir de allí. Mientras tanto, yo me retorcía tremendamente de dolor y quería drogas bien, bien duras a las que ya, ¿no? Sí. Pero bueno, después siguió el tema de mi padre. Pero ese momento, bueno, imprudentemente y con voz muy baja, le dije a la doctora algo así como: mire, no sé, no lo conozco. Se fue, chao. O sea, no existe, se murió. Anyway, ¿quién sabe? Obviamente, después y sin tanto dolor, me disculpé porque había sido un tanto grosera.
Están preguntando demasiado.
Estaba dolorida y estaban preguntando demasiado. A mí me duelen mis riñones, ¿no? Los de mi padre, mi madre, la chingada. Pero me puse a pensar en qué jodido no saber qué te va a tocar en la ruleta rusa de la genética. Y espero jamás enterarme si es algo malo. Besos sanitizados y con harto amor. Bueno, hay una, para tener en cuenta esto, hay una propensión genética. Pero no quiere decir que lo que hayan tenido tus padres tú lo vas a tener indefectiblemente. No. Porque además de la genética inciden otro chingo de cosas. Pero
son genéticas que se van cruzando y mezclando.
Efectivamente. Y hay cruces y hay brincos generacionales genéticos. Hay cuestiones genéticas que se brincan toda una generación y aparecen. Bueno, digo, porque la genética no es solo enfermedades. Es colores de piel, de ojos, un chingo de cosas. Pero bueno, la genética es como un molde a tener en cuenta. Luego todo lo demás que escapa a la genética, ya lo saben, amigos, ya nos lo han enseñado la medicina moderna, es estrés. Un abrazo grande y un beso para Kim Buo.
Y en si usted tiene una familia muy muy saludable y usted se entra a drogar y a beber alcohol todo el día,
está complicado.
A no hacer ejercicio, quedarse sentado,
jugarle albergas,
lo más probable es que le vaya mal.
Tomarse una selfie en un balcón sin barandal. Fíjese usted,
la genética,
¿no?
Ahí mucho no puede hacer.
No, nada más que tenga la genética pendeja, ¿no? Y eso también genéticamente también influye, claro, ¿verdad? Un beso enorme para Kim Buo en Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, México.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, llega el Chico Migraña 626.
¿Cómo está, Chico Migraña?
Bueno, con un mensaje que a lo mejor se hace un tanto extenso, por favor, dígame usted, lagarto, cualquier cosa, me dice ¡stop! Y salimos para otro lugar, pero creo que es el momento pertinente porque habla de Kino y de Mafalda y demás. Por lo tanto, si no es el momento ahora, luego pues ya quedará demasiado rezagado. Hoy vengo oportuno al enterarme que Don Kino acaba de pertenecer ya al grupo de los que son energía cósmica en este mundo. Les cuento mi caso. Me acuerdo que en el Festival de las Tres Culturas solía haber una feria del libro poco convencional. Lo poco convencional es que no era una feria del libro como de las grandes ciudades, la FIL de Guadalajara y así, sino que era un conjunto de puestos instalados en la plaza principal donde vendían libros y nada más. Esa es la feria del libro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Bueno, el pedo recuerdo que en mis días del tecnológico fui con con mi familia a las típicas verbenas populares celebradas en la explanada de Presidencia, enfrente a la plaza, y mientras una chica cantaba un éxito de un dueto, One Hit Wonder, estaba observando los libros hasta que decidí cuáles llevarme. Me llevé Luna Nueva, de la saga Crepúsculo, Peccata Minuta, y el número 12 de Mafalda. Como era una historieta, en mi casa en la noche comencé a leer primero la obra de Don Quino, con él mis primeros pasos sobre el poder del humorismo, mientras me carcajeaba con las travesturas existenciales de Mafalda, Guille, Felipe, Miguelito, Susanita, Manolito y Libertad. Aprendí con buen humor cosas que no sabía, como a veces la ley de la atracción no siempre funciona, o ¿se es bígamo cuando quieres a tu esposa y a tu hija? Bueno, cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con estas viñetas de Quino y las tiras cómicas. Bueno, de esa misma historieta me acuerdo que cuando yo escuchaba en caso, escuché la distinción de Quino al premio Príncipe de Asturias.
Ajá.
Esto fue, si mal no recuerdo, año 2015. Sí. Fue hace relativamente poco tiempo. Y sí, Quino recibía al Príncipe de Asturias. Bueno, la fecha en que sucedió aquello fue durante el marco de otra edición del Festival de las Tres Culturas. En aquella edición organizaron un festival de contracultura, y donde hay contracultura hay también cosplay. Entonces, para averiguar aquel submundo, había visto varios cosplay donde tenían los disfraces al pie de las letras. Para mi mala estrella, todos esos disfraces eran un tremendo gasto. Disfraz, peluca, maquillaje, pues claro. Pupil lens, etc. No me podía dar ese privilegio, pero tampoco quería resignarme a no participar. Así que encontré lo que más se ajustaba a mi presupuesto. Unos jeans, una playera blanca, y me disfracé del detective L de Death Note. Si me hubiera pintado el cabello de blanco, me hubiera quedado bien el disfraz de Nier del mismo anime, ya que, al igual que él, tenía el cabello chino, chino, chino. Ya, el día del festival fui con mi cosplay de L que llevaba en mi mochila, y donde tenía para intercambiar dos tomos de Naruto, el primer tomo de Video Girl A y aquella historieta de Mafalda. Los quise intercambiar por algunos otros manga, pero decidí por unos paisajes en pintura al final. Sin embargo, un amigo de artes me decía: tú decides si deseas conservarlo. Acuérdate que Quino ganó el premio Asturias y ahora esa historieta vale mucho más. Pero qué cabrón, ¿no? Ahí ya pensando, muy artista, muy artista, pero pensando, ¿no?, en los valores de...
Pues claro.
No, es un futuro Marchand. Sí. O Marchand son los encargados, ¿no?, de la, de los, no, de los museos, de las ventas de cuadros y...
Sí.
Y de obras de arte, de las galerías, ¿no?
Claro,
no encontraba la palabra. Bueno, y la cuestión es que yo dije: ah, sí, no, es verdad. Y ahora que me entero que Don Quino dejó el mundo terrenal, me siento feliz por conocer la diferencia entre el humor y el humorismo. Pero me quedo con ganas de más, así que me gustaría empaparme del humorismo, ya que me choca el humor de pastelazo. Por el momento, sin más que decir, gracias Don Quino por las carcajadas sabias. Si ves a Daniel Rabinovich, mándale mis vibras. Daniel Rabinovich tiene que ver con Leslie Luthier, ¿no?
Pues claro.
El grupo de humor fino. Bueno, Quino, a través de su lápiz, tenía un discurso. Digo, quiero hablar unas líneas nada más de Quino, porque para no ser hipócrita también, mi acercamiento a, sobre todo a Mafalda, no a Quino. Yo a Quino ya me había acercado, pero Mafalda me resultaba una mona antipática, no me gustaba. Decía: que esa mona cabezona, qué pedo. O sea, sinceramente pasó mucho tiempo hasta que yo dije: bueno, vamos a darle chance.
Pues claro,
básicamente porque conocía el resto de la obra de Quino.
Exactamente.
Y realmente es fabulosa. Digo, si ustedes no se acercaron, en casi todas las casas latinoamericanas, digo en casi todas, no en todas, pero en casi todas, en algún rincón alguien tiene un libro de Mafalda.
Sí, que sé.
Hay por ahí dando vueltas, o si no un tío tenía,
pues
o si
claro,
no, dice,
sí,
no,
sí,
yo
sí,
no lo tengo porque, porque lo vendí, pero
lo vi que estaba...
Pero lo has visto, efectivamente.
Sí, bueno.
Decía, a través de su lápiz, él tenía un discurso y una... Bueno, tiene, porque eso ha quedado plasmado.
Pues claro.
Y una coherencia humanista de crítica en el sentido práctico de la teoría crítica. O sea, pregúntate el por qué las cosas son como son o están como están. Y es de tal riqueza la obra intelectual de Quino que una vez le consultaron, por ejemplo, a Julio Cortázar, el autor de Rayuela. Oiga, señor don Julio, Cortázar estaba como en su mejor momento literario.
Sí.
Y... Mafalda había desembarcado con singular éxito en España, un éxito editorial
sí,
en
sí.
España, ¿no? Entonces, en esa Europa Europa bulliciosa de mucho intelectualismo también latinoamericano, le preguntaron a Cortázar ¿qué opina de Mafalda? Y Cortázar, con esa clarividencia que tienen los verdaderos intelectuales y los verdaderos sabios, dijo, aquí lo importante no es lo que yo opino de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda opina de mí, dijo.
Totalmente.
Cortázar. Pero no como en un chistoretito, no. Porque creo que al igual que Mafalda tenía miles de lecturas,
pues,
eso.
Claro.
En realidad, lo que importa en líneas generales, quienes hayamos leído alguna vez Mafalda, es lo que Mafalda opina de nosotros, no lo que nosotros opinamos de Mafalda.
Sí que sí.
Quino tiene una capacidad que puedes encontrar quizás en los Simpsons, digo, para nuevas generaciones,
sí, huevo,
o en películas dirigidas a público infantil que en realidad van más allá, digo, la síntesis perfecta de públicos. Quien quería ver en Mafalda una nena que odiaba la sopa, se divertía pensando, ay sí, a mí tampoco, me gusta la sopa, ay qué graciosa, se revela. Quien quería ver en esa sopa las mentiras que desde el poder nos obligaban a tragarnos a fuerza, sin la posibilidad de que nos planteáramos el por qué debíamos tomarla, pues también puede ver eso.
Exacto.
Y esa lectura está absolutamente en todo y en cada uno de los personajes. Personajes,
sí,
que tiene toda sociedad y con sus extremos, sus detalles, y en ningún caso aparecen y pueden tomar todos los libros que hay editado de Mafalda, todos los libros que hay editado de Quino, y van a ver que no aparece el juzgamiento. O sea, Susanita no está ni bien ni mal.
No.
Es Susanita.
Exacto. No está diciendo. Ah,
no, bien. Esto está mal. O sea,
exacto,
está bien lo que es Mafalda. Mafalda,
sí,
representa un feminismo.
Totalmente, güey.
Y lo de Susanita está mal. No, simplemente hace la presentación de unos personajes. Con la extremidad a veces que un personaje,
claro,
debe presentarse,
debe
para que sea artístico el tema, pero Manolito no es ni malo ni bueno.
Exacto.
O sea, no, la brutalidad, entre comillas, de Manolito no está presentada como un defecto.
No, no, no.
Manolito es como es.
Sí.
Digo, yo sé que estarán entendiendo mucho estos quienes hayan leído.
Claro.
Los otros dirán, ¿qué
sí
está hablando
sí
de Manolito? Estaba hablando de Quino y sale con Manolito. Bueno, estamos hablando de personajes de la serie de Mafalda, ¿no?
También son distintas épocas. Hoy necesitamos que el autor parecía. Sí. Era que necesitáramos que el autor nos dijera quién es el bueno y quién es el malo.
Sí. Pero bueno,
o que está bien y que está mal.
Se agradece mucho ese guiño intelectual de no presentarnos las cosas tan digeridas, de simplemente presentar esa postal. O sea, Felipe no es estúpido ni listo siempre.
Claro.
Felipe pasa por, como todos nosotros los humanos, momentos de estupidez que nos pasan las cosas por el lado y no nos damos cuenta. Momentos de lucidez, en fin. Creo que ahí estaba la brillante y está la brillante gloria de Quino, además de los detalles muchísimos más finos que algunos pueden ponerse a analizar y que a lo mejor ni siquiera Quino quería dar, pero entrando en ese tren de por qué Libertad era pequeña y frágil, se llama Libertad, era pequeña y frágil, todos estos escritos tienen relación también con una época muy oscura, de dictaduras y demás, en fin, hay muchísimas lecturas y cuando son inagotables las lecturas de algo, es que eso se hace infinito.
Totalmente.
Se posiciona como un juego de espejos y se reconoce el verdadero arte. Así que bueno, este homenaje a Quino, disparado por el Chico Migraña 626 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y aquella feria improvisada del libro del pueblo. Damas y caballeros, llega el fotógrafo Choyero.
¿Cómo está, fotógrafo?
¿Cómo les va, banda? Un saludo desde San José de los Cabos, Baja California, Sur. Bueno, estaba escuchando el mensaje del Chico Migraña, pero no el que acaban de leer, porque
otro
que parece.
Sí.
Está muy comunicativo, evidentemente.
Evidentemente.
¿Viste? Perdón. Volvamos atrás.
Sí,
y yo en ese momento le iba a decir a este Migraña que se fije el pedo con su nickname.
Ah, pues otro.
Uno es el Chico Migraña 626.
Exacto.
Y él llegó, me puedo llamar Migraña de la Paz, pero ve, ya presta confusión.
Uno llegó y dijo Chico Migraña.
Yo trato de ser permisivo.
Sí. No se puede.
Yo trato de ser permisivo, pero evidentemente no se puede.
Evidentemente, sí.
El Chico Migraña 626 está hace mil años en el programa.
Pues claro.
Migraña de la Paz llegó la semana pasada. Bueno,
mi grañeta,
así la cotoneta. Bueno, la cuestión es que sí, ahora sí sé de quién habla.
Sí.
Bueno, con el problema de las vacas en la carretera, ya pasó un tren de mame pasado.
Ah, sí.
Lo lamento mucho.
Ajá.
Bueno, recordé una vez, pensé que venía a explicarla el porqué. Recordé una vez que tuvimos un percance con una. Bueno, era lo que decíamos de los peligros.
Mucho, muy peligroso, ¿no?
Muy peligroso.
No,
o sea, que cualquier animalejo.
En cualquier ruta, carretera que se te cruza un pinche animal animal así de grande.
Es un pedo.
Sí, sea un elefante, una vaca, un
sí, un rinoceronte. El elefante es más poco común, digo, en el sentido...
Depende de la zona donde usted
depende
vive.
Depende de la zona, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, si uno anda por Nairobi, póngale, lógicamente, claro. Pero es como más previsible, no sé, sí. Están como más a la vista. Más.
Es verdad.
Pero... Un venado
sí,
en zonas, la banda que vive en zona de venado,
pues claro, sí.
Inclusive que a veces hay cartelería, hay letreros, sí, que dicen, cuidado que aquí suelen pasar los venados.
Ajá.
Que es ese famoso letrero de un venadito brincando. Sí. No sé, es una mamada.
No, está cabrón.
De hecho, estoy pensando, sí, la película, ¿cómo se llama esa de la Get Out, estoy diciendo, ajá, bien, Get Out, comienza la película. Bueno, comienza de otra manera, con sí, el morenito que va por la barriada esa, ajá, y que no sé qué, y que la chingada. Pero luego cuando hace el flashback,
sí,
creo que esa película comienza con él va con la novia,
ajá,
a la casa de los padres a presentárselo,
ah, verdad, ¿no?
Y brinca un venado y le pega al venado,
sí que, sí,
que es cuando llega la policía, interviene y al afroamericano, al moreno, al negrito, sí, lo trata muy mal, como, ajá, diciendo, esto es muy sospechoso, seguro manejaba usted, ¿no? Y anda atropellando venados por ahí.
Sí.
Y la chica sale como en defensa de su novio, la chingada. Pero bueno, recordé esa escena porque digo, es un miedo eso de los venados que te cruzan, pues claro, en la carretera, sí, de noche o de día o como sea. También los caballos, también las vacas, sí, también lo no que mames, sea. Pero bueno, el fotógrafo choyero, motociclista, además,
chale, claro,
o sea, más expuesto todavía a esos, sí, animalejos que andan por ahí. Bueno, la cuestión es que tuvimos un percance con una todo, estuvo bien, hace nada que lamentar, solo pérdidas materiales. El problema es que las vacas se debe a que con la mayoría de las baja es desierto. Y bueno,
y chale.
¿Usted puede leer esto?
Se droga.
Y se droga.
Se drogan, no estudia.
El autocorrector, no sé. Bueno, sí, los rancheros...
Causa el mismo efecto.
Sí, el mismo efecto. Los rancheros dejan que las vacas anden sueltas buscando alimentos. Estas mismas se meten en las carreteras y generan muchos accidentes. Por lo general son vacas, pero también hay accidentes contra caballos, burros y en ocasiones hasta venados. En la época de lluvias, que no es mucha, por cierto, en la zona, es cuanto más ganado se encuentra en la carretera,
claro,
justamente porque, bueno, y también cuando hay luna llena, es impresionante.
¿Por qué?
No sé, se transforman en vacas lobo o algún pedo así. Bueno, y viaja, sin duda, esas cosas influyen, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
pues, sí,
totalmente. Bueno, lo que pasa es que no sabemos por qué.
Claro.
Tendríamos que, no sé, hacerle una encuesta, una especie de interview a una vaca y decirle, ¿qué pasa, vaca, los días de luna llena? ¿Cómo le influye a usted y la chingada? Y por ahora no tenemos acceso a ese material. Bueno, un saludo a su amigo el fotógrafo Choyero de las Bajas Califas.
Abrazo, güey.
Llega el Picho.
¿Cómo está, Picho?
Puta madre, qué pasa. Y no, el Picho, yo recuerdo del Picho, la Pichita, ¿se acuerda?
Claro, sí.
Y este es otro Picho.
Y
bueno, ¿qué tal? Le saluda el Picho.
Mucho. Vamos a tener que numerar,
Va a haber que empezar
así
a numerar.
Como Tetitas.
Tetitas, sí, 2000.
Picho.
Yo le propongo el Piche queretano, pero lo que pasa es que Piche suena como a pinche, ¿no? A lo mejor,
claro,
no le gusta,
o sea,
pero bueno, por ahora el Piche queretano dice, quiero llamarme el Picho si es que está disponible. Y la verdad que no.
Ajá.
La verdad que no, porque sí, temo que llegue. Hace mucho que no lo tenemos al Picho y la Pichita por aquí de...
Bueno, también va a haber que ver cuándo caducan las cosas.
Y va a haber que ver.
Lo que pasa es que también que cuando caducan en nuestras cabezas.
Sí, también. Bueno, no, a veces, ¿no?, caducan en nuestras cabezas.
Por eso, nosotros, a veces caducan más rápido que otros.
Yo creo que esa, sí, es la fecha de caducidad en,
póngale,
la que caducan en nuestras cabezas, ¿no?
No, eso seguro.
Lo aprendimos,
sí,
de Coco, cuando,
exacto,
el olvido...
O sea que sí.
Bueno, el Picho, el Piche queretano,
no sé,
dice, llevo medio año siguiéndolos, escuchando desde la penumbra, y hoy salgo de las sombras a saludar y presentarme. Es un lujo traerlos en mi auto. Bueno, ya que me hacen los días más a menos.
Chingón, güey.
Sin más, por el momento me despido. Nos encanta ir en los carros.
Sí, ¿a dónde estamos yendo?
No sé a dónde estamos, sí, yendo. Me parece que estamos dando vueltas en círculos en, ajá, una glorieta a lo pendejo porque un poco nos perdimos, pero en cualquier momento,
bueno,
se activa
el GPS.
El GPS. Por cierto, un saludo para todos, dice el Piche queretano. Le enviamos un abrazo grande y sí, a mí, ¿sabe lo que recuerdo cuando,
sí,
vamos en los carros? Recuerdo justamente los aterrizajes cuando vamos en las combis,
pues claro,
y demás, ¿no?
Sé que sí,
que se genera así como una situación de alegría y felicidad. Buena compañía, amigable. Señoras y señores, llega el Diego no sé cuánto de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Diego no sé cuánto? cuánto?
Buenas, Nave, ¿cómo andan?
Pues muy bien, ¿y
usted? No pude escuchar el último en vivo que se aventaron, lo siento mucho. Tenía que levantarme el otro día muy temprano.
Lo tiene disponible.
Sí, lo tiene disponible. No, pero ya se me pasó. ¿Cuánto dura, amigo? ¿Cuánto dura?
Cinco horas. Cada vez más pequeño.
Cada vez más pequeño.
Dijimos que le vamos quitando pequeñas partes como mordiscos.
Nosotros, pequeños mordiscos, para más placer. Sí, para que dure más. Como mero en el bote a punto de naufragar. Escúcheme, digo, no sé cuánto. Le pido, por favor, no haga nada al respecto. Bueno, lo que pasa es que me tenía que levantar muy temprano al día siguiente.
Ya,
sí, no se justifique, retírese de aquí. Pero mi hermana, Salma, me hizo... ¿Qué hermana se echó usted? La verdad, cabrón, que me pongo de pie. La verdad que Salma es impecable lo de Salma. Mi hermana Salma me hizo escuchar donde ella contó... no solo estuvo en el programa...
Sí.
Sino aportó contenido al en vivo.
Totalmente.
Salma. O sea, fíjese la diferencia. Usted es como el bueno y el malo. Lo positivo, lo negativo. Lo clarividente y
bueno, son un Xinjiang.
Son un Xinjiang perfecto. Bueno, mi hermana me mostró que cuando contó que yo le hice probar Fernet a cambio de dinero. Y pues no se lo di. Y yo no me acuerdo, amigos.
Dice. Usted dice que es incomprobable.
A ver.
Puede que Salma.
Sí, puede que Salma Hayek, ¿no?
Tenga
escúcheme.
Una historia, así que.
No. A ver, nosotros, si bien la conocemos a Salma.
Sí.
Sí, podemos. Vamos a poner la mano en el fuego por Salma.
Ajá.
Porque no, puede que sea una de esas personas que, aprovechándose de que usted es un beodo ebrio, dice: cuando estabas borracho hiciste esto y esto. Y ya como que le tomó el tiempo.
Totalmente.
A lo mejor usted nunca hizo eso, pero su hermana. Y usted, ante la duda, dice: no me acuerdo. Pero no me acuerdo no le justifica nada, ¿eh?
No.
Mire que con el no me acuerdo hay cadenas perpetuas en estos momentos en funciones. Un abrazo para Diego, no sé cuánto, de San Luis, Argentina, pero mucho más apretado, ceremonioso y rendidor para la querida Salma ahí en San Luis, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde San Luis, Argentina, llega Diego no sé cuánto.
¿Pero qué dice, Diego?
No, porque además de hablar de Salma, que me dijo que un día le di Fernet, que le dije: si tomás Fernet te doy dinero y todas esas cosas, y que yo no me acuerdo. Hablando de Fernet, me acuerdo cuando fui a ver a System of a Down a Buenos Aires, y la banda soporte eran los Deftones. Bueno, cuando ya estaba tocando la banda principal, un amigo con el que andaba se encuentra entre el público al bajista de Deftones, y lo busco automáticamente para saludarlo y sacarse una selfie. El bajista de Deftones. Y así, adivinen qué contenía el vaso de este célebre músico en cuestión. Bueno, seguro dijo que, bueno, no sé, creo que teníamos que responder Fernet. Respondamos todos, amigos. Fernet, tenía Fernet, seguramente el bajista de Deftones indefectiblemente tenía Fernet. Bueno, seguro dijo: a ver qué mierda toman acá, y pidió un Fernet con cola.
Claro,
bueno, ya me extendí bastante.
Es lo que hay que hacer cuando uno llega a cualquier parte. Luego, si no le gusta, lo puede dejar en el cuerpo.
Totalmente.
Así no se pendeje, pues.
Totalmente. Mire, yo, por ejemplo, no soy fan de la cerveza.
Póngale.
O sea, lejísimos estoy de ser
lejísimos,
fan de la cerveza.
Sí,
pero yo digo a Múnich, lo primero que dijo es: Bier, Bier.
Huevo.
O sea,
sí,
qué pedo,
sí.
¿Qué va a decir? Ay, no, yo no, tráigame un vaso de agua.
Hay lugares
y un fernet. Lugares y lugares.
Hay que conocer para después poder decir:
efectivamente.
Sí, me gustó o no me gustó.
Efectivamente. Por eso hay que escuchar Deftones para decir
pues
luego:
claro.
Me aburre un chingo, carnal. Bueno, Diego, no sé cuánto. La anécdota era esta: que el bajista de Deftones se clavó un fernet con cola en el concierto que dieron hace no sé cuánto, System of a Down y los Deftones en Buenos Aires.
Por uno que lo vio beber una vez, dice que toma siempre.
Que los Deftones toman fernet.
Es más, todo el tiempo.
Que los Deftones son cordobeses, dicen acá.
Claro, luego.
Y que los Deftones hacen cuarteto, mejor que la Mona, dice.
Sí que sí.
Y la gente es así.
Ajá.
Bueno, más allá de todo eso, a los desintegrados... Ah, seguro dijo eso y así. Así que bueno, un saludo a todos los desintegrados, menos a mi hermana Salma, que quiere ganar cosas como su vecina y no lo logra. Pero me etiqueta en cada concurso de Instagram y la puta madre que lo... Basta, basta, la vecina es una profesional de ganarse pendejadas por internet. Ajá. Salma, no existe, no hay posibilidades. No, pero ella ve que todos los días llega un camioncito con una caja sorpresa, claro, para la vecina.
¿Te compraste? No, gané
un concurso de Instagram, claro, dice la muy perra. Compra. Y bueno, sí. Qué cosa maravillosa. Un abrazo para el Diego, no sé cuánto, de San Luis, Argentina, para la querida Salma. Señoras y señores, nos vamos para New York City. Señor Lagartija, ¿hay algún dato de estos últimos 5 años?
En New York,
puntualmente, ¿me puede decir alguna situación específica de New York?
No, me parece que estábamos en las afueras.
En las afueras de New York, afueras de New York.
Muy afuera.
Casi bordeando Canadá.
Un abrazo
para el super cabrón. Bueno, al super cabrón le mandamos un abrazo, a Monique Hughes también. También, por ejemplo, a toda la banda de New York, pero el que llegó es Marco.
¿Cómo está, Marco?
Marco de New York.
Tenerlo aquí.
Dice, Nave, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey?
El martes pasado estuvieron hablando de lo que está haciendo Bloomberg en Florida.
Sí que sí.
Sí, nosotros, o sea, textualmente lo que dijimos a grandes rasgos y era la noticia que circulaba era que Bloomberg, Michael Bloomberg, ajá, el famoso multimega millonario estadounidense, se había dispuesto a pagar las multas, claro, en el estado de la Florida para que toda esa gente multada pueda votar,
ajá,
en una lucha por ese estado entre republicanos y demócratas.
Sí.
Bueno, como yo soy demócrata, dice Marco, ajá, mire con qué soltura que viene. En Estados Unidos esto es bastante común, sentarse a una mesa y plantear afinidad política sin ningún pedo, ¿no?
Ajá.
Es decir, yo soy demócrata, yo soy republicano y así. Bueno, como yo soy demócrata, dice Marco de New York, estoy en contra de la supresión del voto y aparte trabajo en Bloomberg.
Sí.
O sea, estoy como en el mero pedo de todo esto, entonces digo, quiero expresar la situación. Me siento con la obligación, inclusive, de aclarar lo que está pasando.
Perfecto.
Le agradecemos mucho, Marco, porque uno de todos los países del mundo muchas veces toca de oído,
pues claro,
a pesar de que tiene cierto conocimiento, digo, es mucho más enriquecedor el que está en el lugar, ¿no? Bueno, el Partido Republicano está perdiendo mucho electorado, mientras que el Demócrata está ganando más y más simpatizantes de una manera impactante. Podría elaborar sobre esto, por qué se está dando y demás, pero no es el tema de discusión. Para evitar perder elecciones a gran escala, los estados que tienen gobernadores republicanos cambian las leyes frecuentemente para evitar la participación masiva de gente.
Pues claro, sí que sí.
Bueno, en algunos estados piden que los votantes presenten identificaciones que son difíciles de conseguir, porque, sobre todo para la gente muy pobre. Claro, empiezan con esas cosas como el juez del chistoretongo, ¿no? Si te conviene o no te conviene, es tu electorado o no es tu electorado y tú estás en el poder, puedes empezar a exigir.
Sí.
Venga con sus padres, si usted es mayor de 70 años, venga con sus padres en perfecto estado de salud y con una representación jurídica de toda la Unión Europea y con el carné que le acredita ser socio del club de tiro. Y entonces, no sé, la gente, además de no ser obligatoria, la gente rápidamente se apeteta, ¿no? Dice, no, es que bueno, toda esa papelería a la verga, no voy, no voto, ¿no? Muchas veces vemos que es crucial en las campañas de elecciones estadounidenses la convocatoria al voto.
Pues claro, más porque allá, aparte que no es obligatorio.
Bueno, por eso le digo, entonces, más allá de convencer a la gente de vote republicano o vote demócrata, es convencer a la gente de vote, venga a votar.
Sí.
Entonces verán que muchas campañas están casi más allá de la política, del lugar político que ocupe, ideológico, digamos, es llamar a la gente a votar. Algo que logró mucho Barack Obama. Recuerdo la primera elección de Barack Obama. La puja era esto, era motivar a la gente
a votar,
sobre todo el público, los votantes demócratas, ¿no? Y sobre todo la minoría afroamericana, sacudirla para que salga de sus casas y vaya a votar. Esto se logró y lógicamente el resultado fue la victoria de Obama. Bueno, más allá de todo esto, continuamos leyendo a Marco de New York, que dice, en algunos estados piden a los votantes cosas difíciles para la gente muy pobre, como las licencias de manejo o pasaportes.
Claro.
La gente no tiene.
Pues
bueno,
claro.
También redistribuyen los distritos electorales y ponen las casillas en lugares alejados de las zonas más populares. O simplemente, por lo tanto, hay que ir con un carro en buenas condiciones, porque no puedes salir a carretera con uno de esos carros con los que tú te manejas por la zona y demás. Entonces, también... tener la casilla electoral lejos hace que el que tenga algún problema legal, mínimo que sea, no quiera salir a la carretera. Digo, esto lo vivimos muy en carne propia en nuestro paso por Estados Unidos. Digo, hay gente que prácticamente no se mueve. Se mueve para chambear y trata de respirar y pasar lo menos lo más desapercibida posible, para que evitar pedos, ¿no? Venga uno, que detenga, que esto, que pregunte, que documentos, que papeles. Bueno, así que entonces también se redistribuyen los distritos electorales, o simplemente purgan el padrón electoral con cualquier excusa, como que alguien no votó uno o dos años seguidos y entonces cambió de domicilios mal registrados, nombres equivocados. Bueno, a esto en Estados Unidos se le llama supresión electoral. Bueno, en Florida existía una ley que simplemente prohibía que los ex convictos pudieran votar nunca jamás directamente. Eso es obviamente inconstitucional si toman en cuenta que esas personas ya pagaron su deuda con la sociedad, entre comillas. En fin, hace dos años hubo un referéndum en el estado y esa ley se quitó. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el Congreso estatal son republicanos y piensan que una buena parte de la gente que tiene derecho a votar de nuevo van a hacerlo por los demócratas y no quieren que eso pase. Entonces se sacaron de la manga una enmienda a esta ley diciendo que los ex convictos que adeuden cuentas con el Estado, como serían gastos de tribunal, pago de procesos y demás, vio cuando en el juicio dicen pagarán más daños y costas. Bueno, esas costas son los abogados, todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Y que no puedan tener acceso a votar. Bloomberg, aquí es donde aparece Bloomberg y la noticia que habíamos dicho, a pesar de su apariencia de ser billonario, es bastante progresista. Cuando fue alcalde de Nueva York, implementó muchos cambios que favorecieron a la gente pobre y a las comunidades LGTBQ. Bueno, aclaro que es progresista tomando en cuenta su nivel económico y su edad.
Totalmente.
Tampoco es un caudillo de las causas sociales.
Se
critica por otras cosas, como haber usado a la policía para controlar y reprimir a los grupos minoritarios, latinos, negros, etcétera, pero bueno, dentro de todo eso es bastante progresista.
Sí.
De todas formas, Bloomberg no le cae nada bien Trump, su corrupción, su populismo, y claro, creo que sobre todo que pretenda ser un billonario cuando toda la gente rica de New York, ese pequeño club que toma coñac y fuma habanos en algún club privado, en un penthouse en lo alto de New York, sabe que es un póser de primera, y como que no pertenece al grupo, entre comillas, ¿no? Bloomberg quiso participar en las elecciones para dar una alternativa entre los candidatos demócratas conservadores que nadie conoce y no tienen arrastre, como John Delaney, Steve Bullock, Tim Ryan. Sí, yo tampoco me acordaba de ellos, los tuve que googlear, y candidatos muy populares, pero muy de izquierda y progresistas para su gusto, como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, etc. No le fue muy bien en las primarias y dejó de participar en marzo, pero al terminar su campaña se comprometió a gastar 100 millones de dólares para sacar a Trump de la presidencia. Eso son apuestas, cabrones. Ese es el tablero internacional que se mueve cuando un interrumpe su coñac, deja su habano de lado y dice: aquí hay 100 millones de dólares para sacar a este güey. Del otro lado tenemos también 100 millones para aguantarlo. Entonces aquí empieza una puja espectacular. Cierra Marco de New York diciendo: Florida es un estado que ha decidido varias elecciones.
Pues,
¿se acuerdan de Bush versus Al Gore? Bueno, por eso Bloomberg está usando parte de esos 100 millones para ir a Florida. Simplemente pagar todas esas deudas hacer que esa gente pueda votar. Está tratando de aumentar el padrón electoral de un estado en el que 100 o 1000 personas pueden cambiar el resultado de la elección general.
Pues claro,
y tratándose de las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, pueden cambiar el resultado de para dónde va a ir el mundo en los próximos años. Recordemos que Bush, justamente por Florida, ganó por 100 votos, no sé, o 1000, van a encontrar el dato y van a decir pirata mamaste, pero fueron unos datos minutos irrisorios para la cantidad poblacional que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Pues claro. Y eso no solo cambió la historia de los 8 años subsiguientes de Estados Unidos de Norteamérica, sino la del mundo, sí. ¿No? No me extiendo más, dice. Saludos a todos en la nave y hasta la próxima, dice Marco de New York, New York.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Amigos y amigas, he aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Este pronóstico se realizó bajo condiciones de tormenta, apagones eléctricos, cortes de agua, telefonía e internet, entre otras causadas por el imperio de la naturaleza. En Latinoamérica, lloverá el domingo desde Toronto, Canadá, Detroit, Michigan hasta Bolingbroke, Illinois. También en Langland, Florida, y tiempo severo en Boston y New York con lluvias hasta Washington, La Pepa de Sol, en Mesa, Arizona y El Paso, Texas. En nuestra América, tiempo severo desde Tapachula hasta Cárdenas y Coatzacoalcos. Fuerte lloverá el sábado en Cancún, lluvias ligeras en Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico. Tiempo severo en Costa Rica y chaparrones en Panamá. Fuerte lluvia desde Manizales hasta Cali. Tiempo severo en Buenaventura el día domingo. Chaparrones en Punta Negra, Río de Janeiro. Lloverá el sábado en San Rafael Mendoza. El domingo en Neuquén, nevadas ligeras en San Martín de los Andes y Bariloche. La Pepa de Sol en La Paz, Baja California Sur y en Culiacán, Sinaloa. ¡Wii! En Eurasia lloverá viernes y sábado en Londres y Liverpool, sábado y domingo en Glasgow y Dublín. Lluvias dispersas por Santander, Vitoria, París, Neuchâtel y Ferrara. En Ryugyong, China, chaparrón el día sábado, sol y nubes en Atenas, Grecia y Sydney, Australia. La Pepa de Sol en Doha, Qatar. ¡Wii! Recuerden, más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla.
¡Qué hermosa la gorgona oficinista, güey!
¡Ay, qué sé!
Sí, con su cabello de femme fatal hollywoodense, toda Rita Hayworth. Ella en la entrevista desintegrada de desintegrados.com le ha tocado. Publicada en canaltrans.com, también pues
claro,
en el com,
sí que sí, ahí que en YouTube. Entren, y si no, entren a desintegrados.com o entren a YouTube. Sigan para todos lados. Sí que sí.
Sí, y disfruten. Disfruten. Qué chido. Porque Saltillo, Coahuila, ha colocado a otra otra muñeca en el escaparate. Videl Katsuragi fue la primera, claro. Justamente, y ahora la hora de la gorgona oficinista, pura belleza en el ejido, hombre. Y muchas gracias a la gorgona oficinista por compartir todo esto. Así que recuerden, ahora es la de esta semana, la gorgona oficinista, ahí está presta en las entrevistas desintegradas de desintegrados.com. Damas y caballeros, ya Betsy Lu de Oaxaca.
¿Un mezcalito?
Un mezcalito, pero démelo a mí porque debo ser yo la homenajeada. Nave querida, nave adorada, adorados todos. Solo pasé a compartirles que el sábado es mi cumpleaños.
Felicidades.
Es decir, mañana cumplo años, pero sí, como toca fin de semana, no me van a poder saludar. No hay nada que me puedan saludar, entonces, porque para el lunes ya me parece mucho tiempo.
Pues claro,
así que salúdenme.
Sí,
llegaré a la mitad del tercer piso con una rodilla deschavetada y bueno, y que ya acabe por fin la pandemia. Les pido por favor. Soy joven
ya
todavía como para resignarme a quedar encerrada de por vida.
Póngale.
Bueno, me pagué unas vacaciones. Bien. Bonitas y no las he podido tomar por todo esto de la pandemia generalizada. Los quiero, Nave, un abrazo. Muy feliz cumpleaños, querida Betsy Lu. Le enviamos un beso enorme. Nos vemos en los próximos vivos, dice Betsy Lu. Pero claro que sí, ¿cómo que no? Un beso grande para Betsy Lu y por supuesto, porque además el próximo en vivo es ni más ni menos que Oaxaca. Entonces vamos a estar ahí compartiendo mezcalitos con Betsy Lu y toda la banda.
Perfecto.
Un beso y feliz cumpleaños para ella. Damas y caballeros, llega Almejandra.
¿Cómo está Almejandra?
Desde el pueblo. puerto de Veracruz. Almejandra.
Sí, claro.
La vio almeja.
Ahí en el puerto.
Sí, la almeja lagarto es como una especie de, ¿no? Entonces, llegó tijerita
claro,
a tijerita.
Sí que
no hay de otra. Bueno, ahí en el puerto.
Conchita.
Claro. Eso sería una almejita. Esta es una almejandra. Bueno, así que desde el puerto de Veracruz, Almejandra se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana todo el fin de semana.
Sí.
Con campanita, perfectamente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes, ¿verdad?
Pues sí.
Pero antes de todo eso, vamos a brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
¡Brindamos! Brindamos por el Guateri, por Fremiot, por el Chapaquiño, por el Chapaco Cansado, por el Murdoch, por el Gusano de Quito, Ecuador, por el Pulpo, por Darius, por Yusa, que larre, por el Batman Paseño, por el Emputante, por la Tari Genial, por Ismael que no ubica, por el Psiconauta de Toluca, por la Rasta de Ciudad de México, por y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por derecha,
sumo a
todos por la EFO, por lo menos nos escuchan a través de la red de transmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes,
sí,
pero
sí,
antes, señor Lagartija, dígame cómo va la Tierra.
La veo sentada en su trono.
Ah, mire usted.
Ajá, en medio del espacio, reinando en la inmensidad, procesando los desechos y jalando de la cadena. ¡Wow! ¿Es un inodoro, güey?
Sí, güey. Es un inodoro, una taza de baño, un excusado, como
sí
quieran llamarlo.
Sé.
La NASA lanzó el nuevo inodoro espacial llamado Universal Waste Management System. Lo llevó ya a la Estación Espacial Internacional.
Ajá.
Un costo de fabricación de $23 millones para apoyar las nalgas,
claro,
y hacer lo que usted necesite en la Estación Espacial. Lo que pasa es que uno nunca lo piensa todo esto, pero en realidad el procesamiento de desechos es todo un pedo ahí en el espacio.
Sí.
Porque uno tampoco puede andar intoxicando el universo.
Claro, ¿a dónde iba todo
mierda
eso?
De astronauta,
no,
todo
no
esto.
Mames.
No mames. Bueno,
claro.
Es un sistema bastante complejo que no estamos en disposición ni en tiempo de explicar aquí.
No, pues claro,
cualquier cosa lo googlean, pero la cuestión es que nos llamó la atención el costo, que es un costo de todos los estudios realizaron previamente, pero parece que los habitantes circunstanciales de la Estación Espacial están muy contentos.
Qué bueno.
Porque parece que antes era un pedo mayúscula.
Antes se complicaba.
Sí, antes se complicaba la comoda.
Mire qué casualidad, ¿no?
Que
porque
te succionaba el culo, que no sé qué.
El año que viene creo que viaja Tom Cruise para hacer la película.
Ah, bueno, ahí estará con un inodoro de
entonces
puta madre.
¿Dónde cagar?
De 23 millones de dólares,
pues
donde
claro,
toda la comodidad. Este es un poco más cómodo que el anterior, digamos.
Bien.
Y estamos todos muy contentos porque además ayuda con los controles de olores, que parece que esto no estaba tan controlado en la Estación Espacial.
Qué mal pedo.
Uno llegaba del espacio y decía así, textualmente, qué mal pedo, güey. O sea, me la voy a tener que pasar encerrado aquí fumándome
¿cuánto
esto.
Nos vamos?
¿Cuánto nos vamos? No, faltan 6 meses.
Chale,
dice,
no,
pero abra las ventanas para que ventile. No hay forma.
No.
Bueno, la nueva característica del UWMS es el inicio automático del flujo de aire cuando se levanta la tapa de este inodoro y empieza todo el funcionamiento y se controla todo mejor.
Bien.
Y no anda, ¿qué es eso que está flotando? Imagínese
usted, ¿no?
¿Qué situaciones que hemos vivido en el espacio?
Aquí estamos mucho mejor,
Estamos
más adelantados.
Está todo muy controlado. Pero bueno, nosotros hemos gastado mucho más que $23 millones.
Cuando
uno es codo como los de la NASA, las cosas no salen del todo bien. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Betsy Lou.
Claro que sí.
Le enviamos un beso grande a la querida Betsy Lou y felicidades. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Desde el Mejorado y el Maurilio.
Cindy Caramelo, abrazos acaramelados, nave.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y la seña boca sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.